Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco.
Hoy es Risco. Javier Risco.
Oye, Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde en punto en este viernes 27 de junio. Yo soy Javier Risco. Gracias a toda la gente que nos acompaña, que está con nosotros y que nos escribe a través de @jrisco, @radio-fórmula. Gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM. También, por supuesto, a través de la señal de YouTube y a los que forman comunidad descargando el podcast esta tarde, mañana por la mañana. Muchas gracias por estar y por cerrar la semana con nosotros. Cuéntenos, hoy salió el sol. Al menos en gran parte de la ciudad ya no estuvo tan gris. ¿Desde dónde nos escucha? ¿Todavía está en el tráfico? Iba a decir que si ya pasó por los chamacos de la escuela, pero creo que no. Hoy no fueron los chamacos a la escuela. Y en algunas, incluso, escuelas del país ya salieron de vacaciones. Me informan por acá que en Veracruz, por ejemplo, ya ayer fue el último día de clases de los chamacos. Así que bueno, pues cuéntenos si ese es su caso. Ahí estamos leyéndolo a través de YouTube y a través también de Twitter. Pero bueno, muchísima información por delante. Hoy platicaremos y tendremos el análisis de la semana con Carlos Bravo, regidor. Una plática muy interesante, pues con uno de los analistas, hay que decir, lo que más tiene una visión periférica y también puntuales en la hora de criticar, así que estaremos, y de hacer análisis puntual, así que estaremos con Carlos Bravo, regidor. También hablaremos de el Pride, por supuesto, toda la materia, o por lo menos todos los pendientes que tienen en derechos LGBTIQ+, y de la diversidad sexual. Hoy hablaremos de eso. Mañana es el desfile, así que estaremos presentes también como programa por ahí. Y por supuesto, hablaremos con Dariela Michel, directora del Festival Internacional de Cine. Tendremos a Rafa Puente Jr. por acá, que oigan qué deleite de programa se está aventando con su jefe, ¿eh? Vamos a hablar de eso con él, uno de los productos más importantes de Grupo Fórmula rumbo al Mundial. Tendremos a Melisa Moreno, a Mandititita, en fin, muchísima información. Pero vámonos directamente con Oscar Zúñiga, el reportero. Estuvo ayer en la embajada en el festejo del 4 de julio por parte de la embajada de Estados Unidos en México. Hubo importantes palabras por parte del embajador. Cuéntanos, Oscar, ¿qué fue lo que dijo Ronald Johnson?
Gracias, Javier. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, durante la recepción que ofreció el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, con motivo de la ceremonia del 249 aniversario de la independencia de su país, estuvo presente el canciller Juan Ramón de la Fuente como muestra de colaboración que existe entre ambas naciones. En este mensaje del diplomático estadounidense, señaló que está en nuestro país con un mensaje de cooperación y trabajo conjunto de parte del presidente Donald Trump para elaborar con la presidenta Sheinbaum y desmantelar las redes criminales, las cuales están haciendo tanto daño a ambos lados de la frontera. En este mismo sentido, el embajador Johnson, bueno, pues al hablar precisamente en español, dijo que trabajará con el gobierno de México para hacer que nuestros países sean más seguros, fuertes y prósperos. Cabe señalar, Javier, que en el evento estuvieron presentes empresarios mexicanos a quienes se les dijo que se trabajará en la frontera compartida para promover el comercio legítimo, reducir los costos del comercio transfronterizo y acatar el tiempo que tardan precisamente los bienes en cruzar la frontera. Pues ahí está, Javier, es el detalle de los trabajos que se viene realizando por parte del nuevo embajador estadounidense en México, sobre todo con el gobierno mexicano. Javier.
Pues sí, en un momento de tensión bilateral, hay que decirlo así, Oscar, pero gracias por tu reporte. Un abrazo.
Gracias, muy buenas tardes.
Bueno, pues ayer estuve ahí también en la embajada, varios líderes de partidos políticos, varios gobernadores también presentes en este en esta celebración del 4 de julio, en donde, bueno, el principal tema era Make America Great Again, es lo que dijo en varias ocasiones el embajador. Dice, esa es mi misión y, por supuesto, la guerra contra el fentanilo en nuestro país. Así que a enmarcar esas palabras. Vamos a ir a una pausa, pero al regresar tenemos el análisis de Carlos Bravo, regidor.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oyes.
Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
De la tarde con 8 minutos. Gracias a todos por sus comunicaciones en este viernes. Gracias por acá. Me reporto, por supuesto, a través de Twitter. Mi querido Diego Reyes, Pepe Cerón, muchísimas gracias por estar al pendiente por acá. Un abrazo, la niña que espanta. Mi querido Mario Mora también. Oigan, por acá también José Antonio Pontón. Un abrazo, querido Pontón. Qué gusto leerte también. Así que bueno, varios reportándose también a través de YouTube, estamos muy al pendiente. También por acá Chuchín, varias fotografías nos manda. Gracias, Chuchín. Y bueno, pues vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Lo que está planteando el gobierno es tener acceso irrestricto a los biométricos de todas las personas sin necesidad de una orden judicial.
¿Recuerdan que yo había dicho que sería bueno que el INE revisara previo a la elección? Tomaron la decisión de hacerlo después, yo creo que deberían de haberlo hecho antes.
Lo importante es proteger a los ahorradores, proteger la integridad del sistema financiero, y con estas medidas, con esta intervención temporal, se restituyeron las condiciones de confianza.
Bueno, pues uno de los temas, digo, muchísimos temas en la agenda y en la coyuntura, por supuesto lo que tiene que ver con temas de violencia, lo ocurrido en Irapuato, lo que tiene que ver también con este periodo extraordinario, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Pero bueno, dentro de todo lo que sucedió esta semana, en este resumen, en esta cascada, a mí me gustaría empezar con el análisis de lo que publicaba a mitad de semana, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Hablo, por supuesto, del señalamiento del Departamento del Tesoro acusando a 3 instituciones financieras mexicanas de participar en lavado de dinero en favor de grupos involucrados en el tráfico de fentanilo, incluso de, señalar incluso que millones de dólares fueron depositados a cuentas de China para comprar algunos precursores justamente de drogas. Fue una acusación dura que ha llegado incluso hasta Palacio Nacional. La respuesta por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido, pues nosotros no tenemos ninguna prueba. Eso es, aunque ayer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya tomó la rienda de estas 3 instituciones bancarias. 3 de 32 en total se calcula que tienen activos estos 3 bancos de 22 mil millones de dólares. Y esto se tiene que leer también en un lenguaje político, en un lenguaje de significados alrededor del contexto de la relación binacional en este momento entre México y Estados Unidos. Y le agradezco que me acompañe esta tarde Carlos Bravo, regidor. Querido Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte y qué gusto saludarte.
Javier Risco, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí. Buena tarde para ti y para tu auditorio.
Buena tarde, Carlos. ¿Cómo leerlo detrás de lo que podría ser el análisis tal vez económico que hemos tenido mucho esta semana? Pero queremos cerrar justamente esta semana hablando un poco de lo que se lee detrás tal vez de las intenciones políticas y de este golpe en la mesa del Departamento del Tesoro.
Pues sí, mira, la verdad es que es un anuncio extraño de entrada porque por haberlo dado a conocer directamente el secretario del Tesoro. Eso le da una relevancia, una proyección política distinta. A mí no me extraña, sinceramente, que el anuncio se haga sin venir acompañado de la evidencia, de las pruebas, ¿no? De las huellas, ya sabes, como decimos, de las manos en la masa, ¿no?
Sí.
Porque es muy de las instituciones estadounidenses y esto, digamos, son facultades que tienen legales de lanzar la acusación y trasladar la carga de la prueba al acusado. En este caso, digamos, con el añadido, además de que claramente por el manejo que han tenido las autoridades y por pues el estado de la relación bilateral, pues no parece haber mucha confianza en México, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, pues creo que, digamos, esta es una señal muy fuerte, que bueno, todo parece indicar que no tendrá un efecto tan disruptivo en el sistema bancario mexicano, pero es un aviso. Y es un aviso, lamentablemente, que en el contexto actual de acusaciones que Estados Unidos, de Trump para abajo, han venido virtiendo contra México por ser un narcoestado o por estar penetrado por las organizaciones criminales y tal, pues que cobra mucha verosimilitud en Estados Unidos. Y la verdad es que en México, pues la gente puede decir, pues yo no sé, pero qué tanto te extrañaría, ¿no? Falta de confianza que vuelve creíbles estas versiones.
Y pone en el centro, perdón, Carlos, algo que por lo menos yo sentí que tanto el sexenio pasado como esto, el gobierno mexicano tiró la toalla, que era la revisión de los estados financieros de los grupos criminales. Eso como tema central, las redes de poder económico que tienen detrás, se tiene que hacer sin duda alguna un poder y se tiene que enfrentar al crimen en el terreno, ir directamente, sin duda. Pero si quieres debilitar estos grupos criminales, pues tienes que irte a follow the money. Y digamos, era un tema que nosotros venimos atrasando como gobierno. La unidad de inteligencia financiera se convirtió más bien en un ente político 100%, cuando, bueno, lo que hace el Departamento del Tesoro de Estados Unidos es, a ver, nosotros tenemos aquí los hechos, tenemos las pruebas de que estas tres se han encargado los últimos años de financiar y de lavar el dinero del crimen organizado. Que, perdón, ¿hace cuánto que tú recuerdas un anuncio por parte de la UIF respecto a esto?
No, pues, no recuerdo ninguno, como dices. Y sabes que también la respuesta mexicana me parece muy deficiente. Ha sido muy deficiente por mucho tiempo la inteligencia financiera contra el crimen organizado en México. Y sabemos, como bien recuerdas, que el sexenio pasado, pues ese fue un expediente básicamente abandonado. Pero la respuesta mexicana es me parece muy torpe, porque de entrada las autoridades mexicanas van a decir, pues nosotros no sabíamos. Hombre, pues qué bueno, imagínate que hubieras sabido y no hubieras hecho nada, ¿no?
Sí, o sea, sí, la respuesta
las deja en un lugar completamente anodino. Yo entiendo que no supieran, pero mejor no salgas a avisar que no sabías, ¿no? Porque parece que estás queriendo quedar bien señalados, de decir, no, pues si hubieras, les hubiera dado el pitazo. O sea, contrafactual de la declaración, yo no sabía cuál es. Que si hubieras sabido, no hubieras hecho nada, o les hubieras avisado a esos bancos. O sea, no tiene ningún sentido salir a decir eso. Y después, pues la presidenta sale a decir pues que no hay pruebas en lo que está diciendo Estados Unidos. Sale a defenderse cuando no es su gobierno el que está siendo acusado. Y digamos, a mí me parece como muy obvio que la reacción natural del gobierno mexicano hubiera tenido que ser, bueno, pues toda la cooperación para investigar, para aclarar, para deslindar, ¿no? O sea, ¿por qué reaccionas a la defensiva cuando en estricto sentido tú no estás siendo el acusado?
Sí,
yo diría
claro,
que ahí también hay un filo político, porque el gobierno mexicano se siente muy presionado, muy acorralado con el tema del narcotráfico con Estados Unidos. Y ahora sí que a todo, aunque no esté caliente, le sopla.
Sí. mira, no había pensado justamente, me había parecido y había dado la lectura, por supuesto, de este desconocimiento que cada vez se va volviendo también la respuesta más, por lo menos repetida por parte de Palacio Nacional de muchísimos asuntos, sobre todo que vienen desde Estados Unidos. Pero claro, o sea, el hecho de, a ver, lo que está señalando el gobierno de Estados Unidos son instituciones financieras, digamos, privadas. Que por cierto, está en el contexto también de la aprobación hace unos días, a mitad de semana, de la reforma a la ley antilavado. 74 votos a favor en el Senado para hacer un país, digamos, más transparente, luchando contra el crimen organizado, en temas de... Vaya, pudo incluso agarrarse de ahí y de decir, acabamos de aprobar en el Senado justamente una ley antilavado y esto podría sumar dentro de la conversación.
Bueno, es que eso hubiera requerido una... Es chistoso cómo de los primeros meses de Trump elogiábamos mucho a la presidenta por su cabeza fría. Y como de pronto, pues también en las últimas semanas, esa cabeza fría ya no la hemos visto. Esta me pareció una reacción de cabeza caliente, de mala conciencia, de nerviosismo. Yo le creo, sinceramente creo que no sabían, aunque hoy en la mañana leía un titular en un periódico que decía que la UIF ya había estado investigando al menos algunas de estas instituciones durante 24, ¿no? Entonces, pues, quedas peor de salir a decir que no sabías y luego resulta que sí las habías investigado, pero bueno.
Oye, y hablando, es que sí, adelante.
No, dime.
No, es que yo creo que también se engloba y habría que ver, y no quiero perder también el hilo de esta conversación, Carlos, que me llamó mucho la atención que en Estados Unidos tanto la fiscal como un senador sobre México se hayan referido a él como país enemigo.
Sí, fíjate que esa declaración sí, digamos que la leí con mucha atención, quería ver exactamente en qué términos, en qué contexto. En efecto, fue el senador Lindsey Graham, junto con la fiscal Pam Bondi, quienes están hablando, digamos, de los enemigos de Estados Unidos, ¿no? De Rusia, de China, de Irán, y de pronto dice, bueno, ¿y qué me dices de México? Está haciendo México? O sea, fue el senador el que de alguna manera como que pregunta que le estaba haciendo a la fiscal. México está cooperando con nosotros en estos temas y la fiscal en un momento que se ve la verdad, pues no sé si espontáneo o ya llevaba el plan, pero un momento muy dramático donde dice, híjole, senador, yo creo que esa respuesta mejor se la doy en una sesión a puerta cerrada. Y entonces el senador como que dice, ok. Es como que él entiende lo que ella está queriendo insinuar y dice, pues yo lo voy a decir. México no coopera, México está completamente penetrado su gobierno por las estructuras del crimen. Y entonces ya ella luego, pues ya se empiezan a dar cuerda el uno al otro, ¿no?
Claro.
Y es cuando ella dice que el liderazgo, gracias al liderazgo de Trump, Estados Unidos ya no va a permitir que sus enemigos se aprovechen de él, sea porque quieran matarlos y está de alguna manera como insinuando ataques terroristas, ¿no? O porque quieran envenenar a sus juventudes, está hablando de la sobredosis de drogas, ¿no? Desde luego que es un exabrupto, una salida de tono, pero yo creo que en estos casos es a
propósito. Dame un segundo, Carlos, porque quiero cerrar esta idea y quiero cerrar esta idea incluso con las palabras del propio embajador de Estados Unidos en México el día de ayer. Vamos a una pausa y regresamos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Oyes.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
De la tarde con 24 minutos. Gracias a toda la gente que nos acompaña, que nos escribe. Y bueno, pues cerramos esta idea. Carlos, hablábamos un poco de, bueno, las reacciones desde Estados Unidos. Por supuesto, lo dicho también por el propio embajador Ronald Johnson el día de ayer en el contexto de la celebración del 4 de julio. La frontera está cerrada para toda actividad ilegal. El presidente Trump ha dicho claramente que estamos comprometidos en desmantelar a las organizaciones criminales transnacionales y a las redes terroristas del narcotráfico. Fue, digamos, con lo que prácticamente abrió su discurso el día de ayer, sus primeras palabras de manera oficial en este marco del 249 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Y lo junto rapidísimo para cerrar este análisis, Carlos, con lo que acaba de anunciar Trump hace unos minutos. Ya sabe que siempre nos da nota sobre el fin de las negociaciones comerciales con Canadá.
Sí, en efecto, anunció eso Trump por un impuesto que los canadienses quieren ponerle a los servicios digitales que se prestan o que se brindan en suelo canadiense y que desde luego pues afectan sobre todo a las grandes plataformas estadounidenses como Google, Amazon, Instagram, todas esas. Trump montó en cólera y dijo que suspendía todas las negociaciones y que dentro de una semana le iba a avisar a Canadá. Pues ahora sí ya sabe, paso por haber tomado esa decisión. Mira, en general yo lo que te diría es que con Trump, Trump se mueve mucho en función de amenazas, de provocaciones, de golpes de efecto, ¿no? Y creo que México tiene que encontrar una manera de responder, digamos, que de alguna manera permita salvar cara internamente, pero también frente a Estados Unidos. Yo creo que hasta ahora la definición de soberanía mexicana no alcanza para habérselas con, digamos, con este personaje que está en la Casa Blanca, porque terminamos siempre sacrificando algo para tratar de apaciguarlo, de amansar su ira, ¿no? Y pues sí, es como si la apagaras un ratito, pero luego vuelve a encender. Entonces, sí. nuestra política no puede consistir nada más en tratar de calmar el enojo de Trump, porque Trump usa el enojo como una táctica de negociación.
Sí, tienes razón, Carlos. Me parece que, bueno, pues ahí cerramos esta semana con todo lo que ha sucedido, sobre todo lo que ocupó, digamos, las primeras planas a partir de la mitad de semana, que tiene que ver con este señalamiento del Departamento del Tesoro. Y bueno, pues no existen las casualidades, sino también el catalogar como grupos terroristas a las entidades del crimen organizado mexicanas. Se empieza a ver como el mecanismo también desde Estados Unidos, y esto, el señalamiento directamente a tres instituciones bancarias mexicanas, es el primer paso apenas de una relación distinta con el crimen organizado. Así que bueno, pues estaremos muy al pendiente de tu análisis en El Heraldo, por supuesto, en La Hora de Opinar. Te seguimos siempre, querido Carlos.
Gracias, Javier. Igualmente, un abrazo. Buen fin de semana.
Un abrazo grande. Es el analista Carlos Bravo, regidor. No se lo pierdan en las páginas de El Heraldo. Pero bueno, vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
No podríamos decir que hay un partido que es el defensor de la diversidad sexual. Son personas, son organizaciones de la sociedad civil que inciden en los partidos políticos.
Morena tuvo una mayoría en el Congreso de la Ciudad de México 3 años y no pasaron iniciativas como la de infancias trans.
Muchas personas, incluso los medios de comunicación, cuando escuchan "ay, vamos a declarar la marcha patrimonio de la ciudad", lo ven como bonito.
Bueno, una de las banderas de este programa siempre es los derechos ganados, el no dar un paso atrás en este tema. El día de mañana es la marcha del orgullo, la marcha LGBT más 2025. Estará bajo el lema Diversidad sin fronteras, justicia, resistencia y unidad. Otra vez será el punto de reunión a las 10 de la mañana, el Ángel de la Independencia. Las calles que se cierran, pues siempre son Avenida Paseo de la Reforma, Juárez, Eje Central, Lázaro Cárdenas. Así que, pues estamos justamente siempre con esta revisión de el día previo, y me da muchísimo gusto que me acompañe en la línea César Torres Cruz. Él es investigador, él es secretario académico del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México y es integrante también de la Academia Mexicana de Estudios de la Diversidad Sexual y de Género. Gracias, César, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Al contrario, muchas gracias a ti por el espacio y saludo a toda tu audiencia.
Muchas gracias. ¿Cómo lees el lema de este año? Diversidad sin fronteras y el cuidado de las palabras también, justicia, resistencia y unidad.
Creo que se relaciona con la nota previa y el comentario previo en tu programa. Tiene que ver justo con lo que ha significado el regreso de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos, las implicaciones que ha tenido no solo para las personas migrantes en general, sino para las migrantes LGBT y con más en particular, pero también a todo lo que se ha ganado en términos de estudios de género y movimiento de la diversidad sexogenérica. Desde el primer día del arribo de ese presidente, indicó que no debería enseñarse en las instituciones de educación superior estudios de género o de diversidad sexual, y solo reconocía a dos sexos, masculino o femenino, o hombre y mujer. Además de este contexto tan adverso, hay movimientos de extrema derecha que apuntan hacia los logros que tiene o que ha cometido el movimiento LGBTIQ+. Entonces creo que justo el llamado de este año para la Marcha del Orgullo tiene que ver justo con ello. Repensar las fronteras, buscar justicia y buscar unión entre todas las personas que conforman el acrónimo LGBTIQ+.
Oye, César, ¿pensarías? Porque bueno, a ver, en este se piensa que el gobierno mexicano es un gobierno de izquierda, un gobierno progresista, se puede llamar así. Pero lo peligroso, tal vez, de un micrófono tan grande como el que tiene Donald Trump, como que tiene la ultraderecha, es que va ganando terreno. No sé si en lo político, y me gustaría tocar este renglón, pero socialmente, cuando se imponen este tipo de voces de ultraderecha, ¿también se permea en una sociedad? Por lo menos, a ver, centrémonos en la Ciudad de México, que siempre ha sido, digamos, pues un oasis en el tema de la diversidad desde hace muchos años, César.
Claro, claro. Sí, gracias por la pregunta. Es muy buena. De acuerdo con analistas en movimientos sociales, hay un patrón muy curioso. Cuando un movimiento social progresista tiene, digamos, ya muchos frutos, siempre regresa un movimiento conservador que va a echar para atrás algunos de esos frutos. Entonces estamos en una especie de vaivén respecto a los logros que se tienen, por ejemplo, en movimientos feministas, en movimientos incluso en América Latina en contra de las dictaduras y claramente el movimiento LGBTIQ+. En ese sentido, claro que Donald Trump llama la atención por la importancia que tiene en el nivel global, pero también en otros países de América Latina. No olvidemos lo que hace algunos años dijo Evo Morales, que las hormonas en el pollo podrían causar homosexualidad. Sí. Y actualmente Milei, el presidente de Argentina, también está en contra del lenguaje incluyente. Para el caso mexicano, es cierto que la Ciudad de México se ha convertido en un nicho para muchas personas LGBTQ+, por lo que representa la capital del país, ¿no? Un espacio amplio que recibe a mucha gente. Pero también es cierto que si bien hay avances políticos y que el gobierno de México, el local y el federal se enuncian como gobiernos de izquierda, es cierto que lo complejo de este tema tiene que ver con la cultura. Y habitamos una cultura machista y heteronormativa. Entonces tenemos muchas legislaciones a favor de la gente LGBTIQ+, pero todavía es difícil incidir en personas que ven como enfermas a las personas LGBTIQ+, o en personas que no respetan a las personas trans, por ejemplo. Es decir, todavía hay muchísimos retos. Claro que hay un avance importante, claro que permea el discurso político de mandatarias y mandatarios, pero también antes de hay una cultura más amplia que todavía incide en el goce de los derechos fundamentales para las personas LGBTIQ+.
No, bueno, y estaba revisando, hoy, esta semana le ha dedicado este podcast extraordinario del New York Times, The Daily, dos grandes reportajes. A uno, cómo las minorías han perdido reportes de investigación o de algún informes de investigación que tienen que ver, por ejemplo, con el caso de la diversidad sexual, con la comunidad LGBTIQ+, etcétera, porque el gobierno de Trump simplemente ha cortado todos los recursos para esta investigación. Y dice, y perdón, pero bueno, en esta realidad Estados Unidos pues es la punta de lanza de la vanguardia sobre los derechos, sobre las infancias trans, por ejemplo, etcétera. Y también del otro lado, bueno, pues este tema que también ha permeado y cómo incluso los propios periodistas del New York Times han pedido a la gente mandar sus testimonios de la comunidad trans, cómo se han visto afectados, cómo se han visto violentados en las últimas semanas, nada más. Y entonces, pues es esta preocupación. Qué bueno de verdad que estamos hablando de esto, César. Qué bueno que nos detenemos en la frase y en el lema diversidad sin fronteras, justicia, resistencia y unidad.
Claro, sí, creo que es un momento crucial para el movimiento LGBTIQ+, ¿no? Incluso hay nuevas generaciones que suelen decir, bueno, pero en estos días pareciera que no es tan importante enunciarte como una persona LGBTIQ+, o pareciera que incluso en los medios de comunicación hay mayor representación y apertura para estos temas. Claro que hay avances, pero insisto, hay un movimiento conservador no solo en Estados Unidos, en toda América Latina, sí. Claro, que también está ahí empujando muy fuerte.
Sin duda. Entonces, oye, pues César, sí, dame un segundo, vamos a ir a una pausa y regresamos contigo nada más para cerrar esta conversación. Pausa y regresamos.
Oyes, Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
3:38 PM y cerramos esta conversación con César Torres. Él es investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, aparte integrante de la Academia Mexicana de Estudios de la Diversidad Sexual y de Género. César, tal vez me gustaría cerrar esta conversación en el por qué. ¿Por qué tendríamos que hacer esta marcha, acompañar esta marcha el día de mañana, ponerla otra vez en el centro? Pues de lo que ocurre tal vez sí una vez al año, pero que simboliza también una lucha de tantas décadas.
Claro, Javier. Justo por ello, porque es un recordatorio anual de la visibilidad que necesitan o necesitamos las personas LGBTQ+. Lo que queremos decir con la marcha es que personas que estamos en las calles, que habitamos las universidades, que formamos parte de las familias, y que es cierto que ya hay muchos logros de crecimiento, como el matrimonio igualitario en México, que ya es extensivo a todo el país, pero todavía hay muchos retos. Hay un movimiento social conservador en toda América Latina, en otros países también como Estados Unidos, que están en contra de las personas LGBTQ+. No se respetan los derechos de estas personas, hay mucho por hacer todavía.
Bueno, pues César, te agradezco mucho y estamos por supuesto al pendiente acompañando también la marcha el día de mañana. Un abrazo.
Un abrazo, gracias, César. Un abrazo para todos.
Bueno, pues ahí está César Torres. Importante, por supuesto, ahorita compartiremos parte del trabajo de las investigaciones que se hacen justamente en estas células de investigación de género. Muy, muy interesante lo que se publica y lo que se ha desarrollado también en los últimos años. Bueno, vamos ahora a la sección de cine con Daniela Michel. Le mandamos un abrazo a mi querida Daniela, ella es directora del Festival Internacional de Cine de Morelia, el más importante de este país. Y ya sabe que ella siempre nos va o nos lleva de la mano, o así quiero pensar, por el mundo. Ahora le toca y por allá anda en el Festival Internacional de Cine de Bolonia. A ver qué nos preparó.
Oyes Risco.
The new kid. Danny, what?
Rojas.
Yeah. Is he any good?
Cámara. Con Daniela Michel.
Football is life.
Me encuentro en la bellísima ciudad italiana de Bolonia, en la 39ª edición de Il Cinema Ritrovato, un festival de cine organizado por la Cineteca de Bolonia, que como su nombre indica, exhibe películas redescubiertas y filmes restaurados provenientes de filmotecas y laboratorios cinematográficos de todo el mundo. Puede decir que es uno de los festivales más extraordinarios en todo el mundo. Este año presenta más de 400 películas clásicas, cerca de 60 funciones de cine mudo musicalizadas en vivo y proyecciones al aire libre en la imponente Piazza Maggiore para 5.000 personas. La película inaugural fue el corte de Steven Spielberg de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Entre las funciones mexicanas que quiero destacar está, por supuesto, Amores Perros de Alejandro González Iñárritu, que se presentó el 23 de junio para celebrar sus 25 años. También se presenta el ciclo Peor es Nada, curado por Iván Trujillo, director de TV UNAM, conformado por 5 películas mexicanas realizadas en 16 milímetros entre 1961 y 1984, periodo en el que el cine mexicano atravesó una profunda crisis. Mención aparte merecen los ciclos dedicados a los realizadores Louis Milestone, Luigi Comencini, Willy Forst, Mikio Naruse, un ciclo de cine negro nórdico y además de la presencia del gran cineasta norteamericano Jim Jarmusch. Quiero concluir esta intervención recordando al muy querido periodista y crítico de cine Carlos Bonfil, que lamentablemente falleció este mes. Tuve el privilegio de conocer a Carlos Bonfil en 1994, cuando Enrique Ortiga y yo iniciamos las jornadas de cortometraje mexicano en la Cineteca Nacional. Fue un mentor y un gran amigo del Festival Internacional de Cine de Morelia desde sus inicios, participando activamente en la programación. Su erudición, su exquisita sensibilidad, su elegancia y su profesionalismo ejemplar lo convirtieron en una figura profundamente amada y respetada por el festival. México y el Festival Internacional de Cine de Morelia le deben mucho al muy querido y admirado Carlos Bonfil.
Cuando un puente conecta el pasado y el futuro, el fútbol encuentra su punto medio.
Dos voces.
Tu participación con la selección, pues perdóname, pero fue
gris.
Dos épocas.
Hay algo en la vida que se llama congruencia.
Un solo juego. Esto es Cruce de Puentes.
Pues yo ya me lo eché, el cruce de puentes en estas primeras emisiones y la verdad es que me encontré, pues ahora sí que como seguidor desde hace tantos años del grandísimo Rafa Puente y por supuesto del analista Rafa Puente Jr., uno disfruta uno. Que el papá regañe al hijo a veces y le jale las orejas, pero también que el hijo le conteste con mucha de la sabiduría del fútbol, por supuesto, heredado y de la experiencia que tiene. Y me da mucho gusto que esté este viernes para cerrar esta semana mi querido amigo Rafa Puente Jr. Querido Rafa, ¿cómo estás? Qué gusto que estés acá.
Bien, bien, gracias a Dios, Javier, con el gusto de saludarte, complacido por este espacio que amablemente nos das.
Oye, no, bueno, a ver, tremenda idea, la verdad, este cruce de puentes por parte de Grupo Fórmula. Pero sí te quiero que nos cuentes, digamos, el behind the scenes, el detrás de cámaras. Cuéntanos cómo surgió la idea. ¿Le pareció una buena idea a tu papá? Primero dijo, híjole, no está seguro que nos tenemos que hacer. Cuéntanos un poco de este gran programa que se llama Cruce de Puentes.
No, pues digo, antes que nada agradecer a Grupo Fórmula por la confianza, por la oportunidad. Pues ahí en conjunto con Ricardo Muñoz, pues él tuvo un poco esta idea de encontrarnos tanto a mi papá como a tu servidor. Y a la conclusión, digamos, a la que llegamos es, oye, acabando todos los partidos relevantes, pues invariablemente nos llamamos por teléfono y platicamos sobre el juego. Qué vio mi papá, qué vi yo, y pues muchas veces esto deriva en un debate porque no siempre coincidimos en las opiniones. Y entonces fue un poco la idea de hacer público esta conversación, que es muy orgánica, que es muy, muy tal cual, que es muy sin censura. Y bueno, eso detonó y derivó en que pudiéramos darle forma. Y bueno, agradecidos, insisto, con Fórmula que nos dio esta plataforma y esta posibilidad de compartir lo que arroje uno u otro partido o los temas que marquen la agenda tanto del fútbol nacional como internacional.
Y la verdad es que eso es lo que pasa con Cruce de Puentes, es que te acerca a dos analistas, pues bueno, increíbles, siempre tan aplaudidos, por supuesto, tanto tu padre, Rafa Puente, una institución, hay que decirle en el comentario deportivo, que a bote pronto, después de un partido, pues vaya, te va diciendo las claves también, pero yo creo que lo que se logra con esta interacción padre-hijo, pues va más allá de lo que puedes lograr en pantalla, estando con un comentarista que también es tu amigo seguramente, que conoces, pero vaya, es mucho más cercano, porque lo que yo vi fue que está aderezado la mayor cantidad del tiempo con grandes anécdotas entre los dos. Entonces ponen muchas referencias, incluso familiares y de momentos pues únicos que no puedes compartir en televisión, porque pues la gente dice como, oye, ¿para qué le platica esto tal vez al que está al lado, este comentarista? Pero que sí le puedes decir a tu hijo y que sí le puedes decir tú a tu padre. Entonces yo creo que es una gran idea. Pocas personas, la verdad, pueden tener este nivel de conversación y además ser interesante. Rafa, ¿cómo han sido estos primeros encuentros? ¿Qué te han parecido? Y también te pediría casi la exclusiva de qué se han dicho después de quitar la grabación. O sea, decir, oye, ¿cómo les fue? Un poco también, Rafa.
Sí, por supuesto. Pues mira, yo coincido con lo que dices, ¿no? Al final son valores agregados porque, pues, como te decía en la respuesta anterior, pues es una conversación muy orgánica, muy tal cual. Obviamente, no sé, no te voy a mentir, ¿no? Después de la primera emisión, que fue posterior al partido entre Pachuca y Real Madrid la semana pasada, pues sentimos como que estábamos, el calificativo que usamos fue, estaban muy televisivos, ¿no? O sea, al final, mi papá lleva muchos años en la televisión, yo colaboro con TUDN también en el análisis deportivo, principalmente del fútbol, y entonces un poco la costumbre nos llevó a estar rígidos, digámoslo así, y fue derivando en esta conversación en pues, literal hacerlo como cuando nos hablamos por teléfono. Obviamente siempre hay un marco de respeto, eso está claro, pero bueno, pues a veces hasta se puede ir por ahí alguna mala palabra o algo para que la audiencia pues lo sienta pues muy tal cual, ¿no? Muy como es. Coincido con lo que dices, ¿no? Con colegas que tenemos, tanto mi papá como yo, pues siempre hay como un marco de respeto, siempre el hecho de saber que estás en la televisión.
No,
pues
acá
te,
hay confianza.
Te restringe un poco.
Acá, exacto, hay confianza. Acá hay
confianza. De acuerdo, de acuerdo. Y lo peor que puede pasar es que me quede sin domingo, pero bueno, me la tengo que jugar.
Oye, ¿y este fin de semana cuándo será el próximo cruce de puentes?
Pues mira, invitar a la gente que este sábado apenas termine el partido entre México y Arabia Saudita, que se juega a las 8 de la noche. Apenas termine, la idea es volvernos a conectar y pues igual compartir conclusiones del juego. Obviamente también hablabas de las anécdotas, pues muchas veces la conversación nos lleva a anécdotas o a recuerdos que tenemos uno u otro en nuestras distintas carreras. Y por supuesto invitar a la gente a que no deje de interactuar. Nosotros tenemos a todo el grupo de gente de Fórmula que nos está asistiendo a la hora de que estamos, digamos, al aire, por así decirlo, que estamos conectados, creo que ese es el calificativo correcto. Entonces, en ese momento, cualquier intervención que el público quiera tener, pues nosotros lo leemos o nos lo hacen saber y por supuesto que también podemos llevar la conversación hacia inquietudes que en ese momento pueda tener o expresar la audiencia.
No, bueno, grandes acompañantes de verdad de la carnita asada posterior, la pueden poner sí. Ahí, pueden escuchar y además son buenos para dar grandes argumentos para el día siguiente y no se los cobran. Entonces tú puedes por ahí robar algo de Rafa Puente, decirlo al siguiente día con tus amigos.
De acuerdo.
Y
de
así, acuerdo. Así de inteligente vas a sonar. Querido Rafa Puente Jr., ya sabes, la mejor de las suertes, te seguimos el trabajo también extraordinario de tu padre y qué buena idea de mi querido Ricardo Muñoz. Ahí estaremos al pendiente terminando el México Arabia Saudita para escucharlos y para verlos. Te mando un abrazo inmenso.
Igualmente para ti, muchas gracias por este espacio y un fuerte abrazo tanto para ti como para todo tu auditorio.
Bueno, pues ahí está Rafa Puente Jr. en este cruce de puentes después del partido de la selección. Vamos a lo que sigue, porque de aquí a dónde.
Hoy es Risco. ¿De aquí a dónde? Con Melissa Moreno. Este sábado, Enjambre regresa al Palacio de los Deportes para encender a sus fans con una potente mezcla de nostalgia y energía. La cita es a las 8 de la noche en una velada donde harán vibrar al recinto con éxitos como Vida en el Espejo y temas de su reciente disco Noches de Salón. Será imperdible para los amantes del rock alternativo nacional. A partir de este fin de semana, el universo oscuro y fantástico de Tim Burton aterriza en el lienzo charro de Constituyentes.
I mean, I grew up in Los Angeles, which had experienced the Mexican culture even there before I came here, but I love it so much here.
Se trata de una experiencia inmersiva que permite a los visitantes adentrarse en los mundos visuales del cineasta, atravesando pasillos que cambian con cada decisión del recorrido. No hay un solo camino. Cada visitante construye su propia ruta a través de escenarios inspirados en sus películas más icónicas. Más que una exposición, es un viaje multisensorial a la mente del creador del joven Manos de Tijera y el cadáver de la novia. Está disponible hasta el 5 de octubre. Tras agotar funciones en sus 4 temporadas anteriores y cosechar múltiples premios, Algodón de Azúcar regresa al Teatro El Milagro. Escrita y dirigida por Gabriela Ochoa, la obra lleva al espectador por una feria abandonada donde 3 payasos guían a un hombre por los pasadizos de su memoria infantil. Entre juegos, máscaras y nostalgia, el montaje combina farsa, onirismo y teatro físico para revelar los claroscuros de la niñez.
¡No, es demasiado! ¿Cómo decirlo? ¡Demasiado!
¡Songo!
Un viaje íntimo, poético y perturbador que ha sido reconocida tanto en México como en España. Funciones hasta el 6 de julio.
Lo que es nada más, puro Grupo Recluta,
con lo firme.
Grupo Firme regresa al Estadio GNP presentándose en 2 fechas imperdibles, el día de hoy y mañana a las 9:30 de la noche. Con un show explosivo que mezcla banda, norteño y fiesta sin fin, los fans podrán corear himnos como Ya Supérame y El Tóxico, en un ambiente que promete desbordar euforia y sentimiento. 2 noches para cantar, brindar y celebrar al puro estilo Firme.
¿Qué dices si lo que tienes no es que lo quieran, es que no quieren que tú lo tengas? Así es la envidia y el...
Ahora sí ya sabes de aquí a dónde. Yo soy Melissa Moreno y me encuentras en arroba Melissa Totota. Nos escuchamos la siguiente. Hoy es Risco. Música para pulir el piso.
Ya no puedo caer.
Con Amandititita.
Ha llegado la sección favorita de chicos y grandes en este programa, que es la música para pulir el piso con mi querida Amandititita. Imagínate nada más la influencia que tiene sobre mí, que no he dejado de escuchar Tropicoqueta desde el viernes pasado. O sea, nada más para que lo sepas. Te amodio, dirían por ahí.
Te amodio.
¿Cómo estás, querida?
Pues espero seguir malaconsejándote y malaconsejando a todos, porque mira, te voy a decir que ahora resulta que mi nuevo maestro espiritual es Cristian Castro. ¿Has visto, visto unos TikToks que andan por ahí donde él está diciendo que no hay que hacer nada, que hay que vivir y relajarse?
No, sí, ya se ha convertido absolutamente en religión, lo dicho por, como tú lo dices, nuestro nuevo sensei Cristian Castro. Lo que es no hacer nada es filosofía de vida.
Sí. Entonces, pues, no podrás olvidar que ahora tenemos nuevo maestro.
Oye, hubo un debate muy fuerte esta semana. Fuerte, de quién cantaba mejor, Luis Miguel o Cristian Castro.
Yo creo que Luis Miguel, pero definitivamente envejeció mejor Cristian Castro.
Ah, no, bueno, Peter, declaraciones durísimas. A ver, ¿qué vamos a escuchar?
Cada momento.
Súbele.
Y digo envejeció porque en realidad él no envejeció. Es Peter Pan, ¿sabes? Y eso es lo que está chingón. Lo amo, lo adoro, lo que quiera.
¡Súbele! No. Y cuando entre el coro a tope, o sea, si es de karaoke está brutal. Me gustó la primera, querida Mandititita. Con eso empezamos música para pulir el piso. La segunda, ¿cuál es?
Una sugerencia para una próxima marcha. La gente tiene que marchar a la Ciudad de México exigiendo esto.
¿Súbele?
Esto es lo que realmente necesitamos. Imagínate a todos marchando, exigiendo ir a la playa.
Me gusta. Y lo que no me gusta es que esta canción tiene mi edad. Estaba revisando que es de 1983, Dios santo. Ok, me gusta la siguiente. Y por último, ¿con cuál nos vamos?
Para que cuando llueven se acuerden de que hay peores lluvias, y la de Eddie Santiago, lluvia, tus besos fríos como la lluvia.
Me encanta cerrar con esa, querida Amandititita, te mando los besos fríos como la lluvia, y gracias por darnos el ritmo de este fin de semana.
Muchos besos, suerte, adiós.
Súbele, DJ, y con esto nos vamos, nos escuchamos el próximo lunes, pásela bien.
Oyes Risco.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.